Muy bien, ustedes saben que los viernes en Tira Nacional tenemos un bloque Camino al Mundial y estamos charlando con aquellos grandes periodistas que han tenido la posibilidad a través del tiempo de cubrir los mundiales. Hemos conversado en estos viernes con Enrique Macaya Márquez, Horacio Pagani, Juan Carlos Morales, Osvaldo Weber, Ernesto Cherqui Vialo, y hoy me da mucho gusto en esta mesa de Tira Nacional saludar a nuestro amigo Mario Trucco. ¿Qué tal, Mario? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por la llamada, Nicolás.
Por favor, con un acontecimiento que tiene que ver con este periodista que tenemos al aire, que es nuestro amigo Mario Trucco, que estuvo en tres eventos extraordinarios que tienen que ver con la selección argentina.
Sí, porque yo adiciono permanentemente la Copa de las Naciones, que se hizo en 1964, celebrando el cincuentenario de la CBD. Brasil tenía todo preparado. Invitó a Inglaterra, que estaba preparando su torneo para el 66. Brasil era el bicampeón en esos momentos, y también estaba la selección lusitana, Portugal en su condición de madre patria brasileña, y nosotros fuimos a completar el cuarteto y dimos la gran nota con una excepcional campaña invicto, no solamente sin derrota, sino sin conocer la caída de una valla. Esa fue la primera gran conquista de carácter internacional que tuvo el fútbol argentino, exceptuando los sudamericanos, que eran cosas de entre casa y con fechas concretas. Y después alterné buenas y malas. Estuve en el Mundial 78 asistiendo a la consagración en la cancha de River Plate.
Sí.
Estuve en México, donde posiblemente he asistido a una demostración de gran capacidad estratégica y la consagración definitiva y ante el mundo entero, sin distingo alguno, de Diego Armando Maradona. Pero te aclaro que fue alternada la cosa, porque yo comienzo en 1962, concurriendo al Mundial de Chile, donde trabajé con Luis Elías O'Higgins para Radio Libertad. Y obviamente fue una muy pobre actuación de la selección argentina, que no consiguió superar lo expuesto 4 años antes en Suecia, cuando reapareció ante el mundo, después de haber permanecido alejada de las convocatorias de 1950 y 1954. Pero yo me quisiera referir fundamentalmente a algunos aspectos particulares que deben ser tenidos en cuenta. Las veces que el mercado futbolístico de determinado país sufrió consecuencias tremendas, alternándolas con grandes éxitos.
Sí.
Brasil, por ejemplo, gana el campeonato del 62 sin el aporte en los partidos decisivos de su estrella mayor, Pelé, pero ratificando, confirmando lo que ya había insinuado 4 años antes en Suecia, esa maravilla desde la punta derecha pero gravitando en todo el campo, que fue Garrincha. Y España más recientemente conquista su primer título del mundo, totalmente distinto su estilo a aquel que le valió el calificativo de la furia española, cuando en los Juegos Olímpicos del 20 y del 24 se escuchaba aquel grito de "a mí el pelotón que los arrollo". Lo de España en su conquista mundial fue con un fútbol florido y sin contar con la figura que no le pertenecía por nacimiento, pero que era la base de su gran nivel técnico en el mercado futbolístico interno, que era nuestro compatriota Messi. Es decir, con grandes figuras ausentes, algunos mercados futbolísticos impusieron la cantidad y el nivel medio que evidentemente les fue suficiente. Y también grandes desasosiegos. ¿Qué podríamos decir nosotros, que somos triunfalistas como todos, si hubiéramos tenido que soportar lo que significó para Hungría la postergación en 1954 con los alemanes, o los mismos holandeses con el mismo adversario, o Brasil, que es el quíntuple campeón del mundo, pero que en toda oportunidad que organizó algo, tuvo la debacle como consecuencia? Ya la mencionada caída en el 64, que no hizo sino sumarse a la inauguración del Maracaná en el 50,
claro,
y más recientemente con la caída de los alemanes, por cifras inesperadas, en una competencia internacional de esa jerarquía.
Mario, y hablando de la selección argentina, son tan inevitables como inútiles en las comparaciones, pero fue muy bueno aquel equipo del 78 con Menotti como entrenador y también el del 86 con Bilardo a la cabeza, que tenía la bandera de Diego.
Sí, desde luego. No nos olvidemos que el proceso que desarrolló Menotti durante muchos años, desde 1974 hasta la consagración en la cancha de River Plate, es el resultado de una selección rigurosa como nunca y de una gran seriedad en la preparación del equipo. Y después, en el partido decisivo, afloró un ritmo que en esos momentos era inusual para el mercado local. Esa vivacidad que tenía como eje la inteligencia más que la habilidad de Osvaldo Ardiles y una convicción absoluta en un fútbol determinado que exige, por otra parte, confianza adentro y afuera, porque la pretendida llegada en toque se frustra con que solo exista el rasguño de un adversario desviando un balón. Y entonces es ahí cuando aflora la convicción sobre un estilo. Convicción que también puso de relieve, años después del fiasco de 1982, Bilardo en México. Había que tener mucha convicción porque fue una función de equipo realmente importante. Más aún, yo creo que sería más que suficiente pensar que no había figuras relevantes, sino una estrella, pero a cuyo alrededor había una laboriosidad y una auténtica, una sincera subordinación a la capacidad incuestionable del eje motor de ese equipo. Eso conjugó una imagen que realmente nos enorgulleció a todos aquellos que vivimos ese momento inolvidable. Aunque hayamos tenido, este es un detalle que no debiera escapar a quienes tienen poder de decisión, aunque no hayamos tenido la oportunidad de ver a ese equipo campeón del mundo, sino un año después, en la cancha de Boca, precisamente cuando se celebró el primer aniversario de esa conquista. Digo esto como una manera de seguir defendiendo la frustrada iniciativa que mantuve durante años de darle a la gente del país, que juega en el país, la oportunidad de representar al fútbol del país.
Bien, Mario, quiero que en el final de la charla participen también, porque tenemos un programa muy corto, Daniel Cascioli y Santiago Lucía.
Yo la pregunta que te haría, Mario, vos que fuiste testigo preferencial de aquel momento, de los desórdenes del fútbol argentino hasta la llegada de Menotti, la reconstrucción de la selección nacional, la seriedad que hoy nos podemos quejar de algunas cuestiones, pero que están muy lejos de aquella desprolijidad del Mundial de Alemania, con tres entrenadores, con jugadores citados a último momento, sin entrenamiento, sin práctica, ¿no?, entre ellos.
Sí, no cabe ninguna duda que en alguna oportunidad yo escuché decir una voz autorizada que si los campeonatos del mundo se jugaran con tres equipos por país, Argentina tendría una gran oportunidad de mostrar la abundancia de sus valores. Pero ocurre que para formar un gran equipo representativo, como debe ser, hay necesidad de elaboración, de agregado al producto original, a la materia prima. Es decir, como en tantas otras cosas, en el fútbol nos falta el valor agregado, que entre otras cosas incluye la organización.
Mario, que me gustaría escuchar una referencia a la evolución que has visto a lo largo de los mundiales, desde los del 60 hasta llegar ahora, y qué es lo que más te sorprendió. Evolución vinculada al juego, más allá de toda la periferia, que también es tan importante en la historia del fútbol y de los mundiales. Pero desde el juego, ¿qué fue lo que más te sorprendió en cuanto ha evolucionado o no, desde tu óptica, lo que pasa con el fútbol?
No, yo creo que lo afirmó Tucho Méndez, un bohemio del fútbol, las etapas no se tocan, pero, es decir, no pueden coincidir opiniones que sean realmente válidas y dichas con determinada y mínima sensatez. Pero evidentemente, a mí lo que me sorprende es la continuidad, la vivacidad que alcanza el nivel general del fútbol actual, ¿no? más allá de la plasticidad inexistente, de la belleza estética que podía desprenderse de un accionar tanto más parsimonioso, pero más pensante, más producto también de la habilidad que de la preparación física, que es imprescindible para poder extraer todo lo que hay todavía de capacidad técnica, ¿no?
Perfecto, Mario, le agradecemos. ¿Vio cómo son las cosas? Yo que lo conozco hace 3 décadas casi, lo trato de usted, y los amigos lo tutean. ¿Qué le vamos a hacer? Buen viaje a Colombia.
Porque... Y no te olvides de algo.
Sí.
El mejor fútbol de 1982 en el Mundial de España,
sí,
se vio en el partido donde Argentina venció a Hungría por 4-1. Ese fue el mejor fútbol que yo vi en ese campeonato. Y cuidado, que con el queridísimo amigo Podestá transmitimos para Canal 11 Brasil, Italia y la definición después con la consagración de Italia sobre Alemania. Pero ese partido de Argentina, recuperándose de la derrota con Bélgica,
sí, claro, fue en el partido inaugural.
Y se olvida, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque nadie se acuerda de los que no llegan primero.
Por supuesto. Mario, un gran abrazo y gracias como siempre.
Hasta siempre, gracias.